Nació Baez.
Maite y papende a Sanje. Ahí te pendendive y capture ñaño mongueta mi. Hapeyuco ape marandumo a Sanjara, cuera catucure tape, yo a coibe puta por ahí tepe. Ñaño putimotaba, ya juputica jamua o yupe, te coponá, te coyo a ju, a te coyo ya. Guaraní, hei, 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 te, y más te cobeo ni puedo vivir, vivir a peaje. Yo le dije, muy buenos días, estoy muy contento porque tanto estos dos hermanos como todos ustedes se acercan con los medios de difusión, cada uno desde su función, desde su labor de periodista, comunicadores, para que juntos podamos rescatar los valores de nuestra identidad cultural de la tierra colorada, de la selva paranaense y de este hermoso continente, porque el guaraní, yo escucho hasta el hartazgo de que es del Paraguay. En Buenos Aires empezamos en la universidad a trabajar y me pusieron un cartel que era una lengua extranjera. Yo tuve que demostrar que es una lengua profundamente argentina y que en realidad se trata de lenguas originarias y no de lenguas extranjeras. Y en este momento en que la humanidad está en peligro de su propia implosión, tenemos que darnos cuenta que hay elementos muy valiosos como la cosmovisión del guaraní que nos puede ayudar a sobrevivir, a rescatar los valores que tenemos, que poseemos todos, y que uniendo todas esas voluntades, esas energía positiva en el sentido de expresar amor a toda la naturaleza de la que provenimos todos nosotros, vamos a poder encontrar una cultura de la igualdad, una cultura de amor y una fundamentalmente cultura de la espiritualidad. Porque nuestra esencia como seres humanos depende de dos elementos. Nuestro cuerpo es poseedora de materia y un espíritu, y eso es la vida. Cuando se produce la separación del espíritu y de la materia, se produce la muerte, que es un fenómeno natural, pero debe ser natural y no forzado de otra manera. Pero en este caso lo que tratamos de recuperar es la cosmovisión del guaraní, cuya síntesis es ubu marane. U es agua, V es entrever, V es la tierra, lo que el agua deja entrever. Mará es violencia, es muerte, destrucción. Ne es la contaminación. Y la expresión U quiere decir ausencia de todos estos elementos destructivos de la vida, de la naturaleza. Y si esto el guaraní lo acuñó hace milenios, milenios y milenios desde el comienzo de su existencia. Bueno, después pasamos por el periodo de la conquista y desapareció prácticamente esto. Tras la huella del genocidio más grande de la humanidad, estamos tratando de rescatar estos elementos fundamentales para que tengamos calidad de vida. Y si empezamos a ver que el guaraní es una cultura, su lengua es abañé, y esa lengua está constituida por raíces. El guaraní no necesita rescatar una raíz etimológica de otro idioma para construir la suya. El guaraní, cada palabra está construida con varias raíces. Y un ejemplo mínimo de eso, cuando hablamos de flor, hay alguien que es Jardín América. Yo le dije que es América. Ubote es flor. Y tiene tres raíces. U viene de uva, que es el mango, el soporte es el cáliz. Bo es raíz de boré, que es una porción, es el pétalo. Y tu es conjunto. Cuando empezamos a dar lectura, la leemos en forma invertida, porque la estructura sintáctica del guaraní y el castellano son opuestas, yuxtapuestas. Entonces vamos a leer diciendo conjunto de pétalos sostenido por un cáliz. Si vamos a decir U, Siri, tenemos tres raíces. U es agua, Siri es madre, Ri es desplazamiento. Cuando decimos Isiri, Y es el agua, Si la madre es el cauce, Iri es el desplazamiento. Tenemos tres raíces. Cuando decimos Kuaraji, Ji significa rayo de luz. Ra es que genera, viene de Jara, la raíz de Jara es Ra. Y Ku es cuerpo y A es su fruto, es la vida. Kuaraji quiere decir rayo de luz que genera la vida. Y después otra palabrita muy importante que es Arandú. Arandú, la palabra Ara significa tiempo, pero en este caso es raíz de Arapu, que es el universo. Ara. Du es raíz de Gendú, que es escuchar, pero también es raíz de Ñandú, que es sentir. Para que una persona llegue a tener la sabiduría a través de la cosmovisión, debe tener el uso consciente de sus cualidades espirituales, que es la gran pérdida de la humanidad, el conocimiento de la espiritualidad. Entonces, esa persona tiene la capacidad de sentir y escuchar los latidos del universo. Solamente después de tener esas cualidades se puede decir que una persona ha accedido a la categoría de Arandú.
Una consulta, ¿no? ¿Sí? Si quiere recuperar la composición de Valení, prácticamente es una lengua, se puede decir, perdida. En escuelas se dejó de lado, incluso se enseñan lenguas extranjeras como inglés, portugués, que si bien es el idioma mundial, si se quiere, hasta francés. El guaraní se dejó de lado totalmente en la Argentina y en Misiones, que es una quizás de las provincias donde debería haberse, se perdió. ¿Qué opinan de eso?
Yo les cuento que hace 20 años que metí guaraní en la Universidad Nacional de La Matanza. Después metí en el Centro Universitario de Idiomas. Fugazmente un cuatrimestre estuve por la Facultad de Filosofía y Letras. Después metí en la Facultad de Periodismo de La Plata. Después metí en el Conservatorio Superior Manuel de Falla. En la Escuela Normal estoy dando clases de guaraní en los barrios. Y a partir del 2016 metí en la escuela pública. El guaraní llegó por contrato a partir del Ministerio de Educación de la Nación, que me contrató para empezar con un plan piloto. Tenemos en todos los niveles ya el guaraní incipientemente organizado, pero estamos metiendo en la escuela pública. Bueno, el guaraní fue prohibido terminantemente el 7 de marzo de 1870 en Paraguay, pero eso afectó a toda la región. Como sabemos, el 1 de marzo habían matado a López en la guerra de la Cuádruple Alianza. No hay que dejar afuera a Inglaterra, que fue la organizadora de todo. Y 7 días después que mataron a López, prohibieron la lengua guaraní. Eso demuestra que el verdadero enemigo no era López, sino que era la cultura guaraní. Y en ese enfoque, el participante fundamental para esa prohibición fue nuestro ilustre sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. A partir de ahí, el guaraní vino siendo dejado de lado por la prohibición sistemática. Los pueblos originarios definimos a la era en un periodo de 500 años. Empezó una era negativa en 1492 y terminó a los 500 años en 1992. ¡Oh, qué gran causalidad! En ese año Paraguay, en una convención nacional constituyente, establece el guaraní como la lengua oficial junto al castellano en Paraguay. En el 2005, en la República de Corrientes, valoro el concepto de República de Corrientes, mostró su independencia cultural y se plantó. Después, por insistencia del Ateneo de la Cultura Guaraní, llegamos a que ingrese a ser la lengua oficial del Mercosur junto al español y junto al portugués. Pero Argentina viene negando sistemáticamente que es parte del Mercosur y no quiere reconocer esa oficialidad de la lengua guaraní en el Mercosur. Pero en este momento tenemos la institución madre formadora de docentes, se llama Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Instituto Superior de Educación, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Paraguay. Y yo fui el primer loco que me atreví a formar una regional de Ateneo en Buenos Aires, la primera del exterior fuera de Paraguay. Detrás mío se fueron fundando las de Entre Ríos, las de Corrientes, que son varias, y hoy tenemos regionales en todo el mundo. Con lo cual podemos decir también que Alemania vende traducciones al guaraní y desde el guaraní a través de la Universidad de Mainz. Y si a los alemanes hace, porque es muy buen negocio, y les traduce a todo el mundo. ¿Y por qué no nosotros? Por favor, el colonialismo penetró tan fuerte en nuestra educación pública que buscó por todos los medios negar todas nuestras lenguas originarias, no solamente el guaraní. El mapuche está negado, el quechua está negado, el aymara está negado, todas las lenguas originarias. A partir de la Ley de Educación Nacional, que se estableció en el 2010, se habla de la educación intercultural bilingüe en su artículo 75. Sin embargo, Provincia de Buenos Aires, que para mí en este momento es la provincia donde mayor asentamiento de pueblos originarios existe, sigue negando tal situación. Lo que yo metí ahora es en la escuela pública de la capital federal, que creo que tiene una resonancia muy interesante. Pero no viene de las órdenes de los ministros, sino que viene de los directores de área, en este caso de educación intercultural bilingüe, pero es el ministerio el involucrado. Eso que en algún momento se va a poner, todavía estoy esperando, pero para mí el hecho de haberlo metido ya cubre mis expectativas, importa poco lo que me pague.
O sea, falta decisión política, ¿verdad?
Sí, bueno, esto viene hace rato. Hay una cuestión muy fuerte en todos nosotros y nos involucra a todos. La búsqueda de nuestra verdadera identidad cultural es una herramienta muy fuerte en todas las personas. Y no saber quién soy o quiénes somos nos puede llevar con el paso del tiempo a la diabetes o al cáncer. Un estado de ansiedad prolongada produce ese tipo de enfermedades. Cuando uno descubre su identidad cultural, que todo el mundo dice que la identidad cultural viene a través de la sangre, eso es falso. La identidad genética es muy importante, pero lo más importante es el espíritu que ha reencarnado en nosotros. Digo reencarnado porque este nivel de gente con la que estamos reunidos hoy se trata de gente muy evolucionada espiritualmente, eso es fruto de muchas reencarnaciones. Los que encarnan por primera vez vamos a encontrar practicando cosas oscuras, macumbismo y todas esas pavadas, pero hay que tenerle comprensión, son espíritus muy primarios todavía. Cuando ya se evoluciona, se está en el arte, se está en la ciencia, se está en la búsqueda de la expresión de amor que significa todo este tipo de trabajo. Pero lo más importante es que cada uno descubramos qué espíritu se metió acá adentro, en este gran espacio territorial que abarca desde el río Salado hasta el comienzo de la frontera de América del Norte. Por ejemplo, Panamá es una palabra guaraní. Pa es raíz de opababé, que decir todo. Na es lo que se mezcla y ma quiere decir ya. Panamá quiere decir el punto donde todo ya se mezcla. Las partes del norte, del sur del continente, también el océano Atlántico y el océano Pacífico. Como que han dicho con muchísima antelación que ahí iba a abrir un canal de Panamá para que se uniera todo. Panamá es palabra guaraní. Cuando recorremos el continente vamos a encontrar en la toponimia permanentemente nombres en guaraní. Los ríos de la región son todos guaraní. Todos guaraní. Y forzar una expresión del río de la Plata después de la unión del Uruguay con el Paraguay, con el Paraná, perdón. Y sin embargo el nombre original es Paranaguazú, Paraná Grande. Y ellos le pusieron Río de la Plata. Yo hasta ahora estoy buscando plata, les aseguro que no encontré nada. Solamente escama de peces. Pero bueno, si tuviéramos que definir a esta hermosa provincia de Misiones.
En guaraní.
Que yo viví acá 7 años. Y afectivamente, disculpen, me pesa porque me siento identificado plenamente con todo esto. Y si tuviéramos que darle nombre guaraní a esta provincia que tiene nombre de la conquista, Misiones, nosotros hoy somos misioneros, pero a la inversa, rescatando los valores de nuestra cultura, tendríamos que decir: Argentina, Taboré, estamos diciendo, Taboré es una provincia, Uyuputá es tierra colorada. El guaraní siempre le puso nombre con los elementos que prevalecen en la zona. Así tenemos la ciudad de Paraná en Entre Ríos, que es la capital de la provincia. Hoy se debaten en decir quién lo fundó, cómo van a identificar si lo fundaron los pueblos originarios, como también fundaron Paraguay, lo que hoy se llama Ciudad de Asunción, pero en realidad no lo fundaron los españoles de Asunción. Entraron masacrando a la población guaraní que había, libraron 30 combates para apoderarse de Asunción. Y ese combate terminó un 15 de agosto de 1937. Revisando el calendario, era el día de la Virgen de la Asunción. Entonces dijeron, pues vamos a darle gracias a Nuestra Señora Madre de la Asunción, que nos permitió matar todos estos infieles. Y ahora, de ahora en más, esta ciudad se va a llamar Ciudad de la Nuestra Señora de la Asunción. Le cambiaron de nombre, no fundaron un corno. Entonces, así hay lugares permanentes en todos los lugares. Y ser misionero es tener una misión a cumplir y llevar a cabo. Nosotros estamos invirtiendo ese concepto de misionerismo de la conquista por este misionerismo de la liberación de nuestra cultura, de nuestros pueblos, y que podamos por fin estar unidos otra vez en un sentimiento común de pertenencia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.